Busquemos en nuestras Biblias Hechos capítulo 6. Vamos a leer los versículos 1 al 7. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: «No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra». Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Oh Dios y Padre, guardián y salvador de nuestras almas, que hoy, en medio de tu pueblo, tú seas honrado y glorificado. Que tú te acerques para guiarnos como iglesia, y que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, profeta de profetas, pastor de pastores, nos guíe para conocer y discernir a través de la aplicación de las Escrituras tu voluntad para con nosotros como iglesia. Que al considerar nuevamente el tema del oficio del diácono, tú nos des luz, y donde nosotros necesitamos hacer reformas, haya en nuestros corazones una disposición para hacerlo, porque así te place a ti. Que podamos ver en esta mañana algo de la importancia y necesidad de este oficio en la Iglesia de Cristo. Te lo suplicamos, envía tu Espíritu, ministra al corazón de tu pueblo y de cada uno aquí presente, en su nombre, que sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Ya que estamos considerando a un miembro de nuestra iglesia para el oficio de diácono, es importante que volvamos a ver lo que enseña la palabra de Dios sobre este asunto. El apóstol Pablo hace referencia a este oficio en su primera carta, 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Insiste en que tanto el obispo como el diácono deben cumplir con ciertos requisitos y ser probados antes de ocupar estos puestos en la iglesia. Según el apóstol, los diáconos que desempeñan fielmente su servicio obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe. ¿Quiénes son los diáconos? ¿Cuál es su función y rol en la Iglesia de Cristo? ¿Por qué es su ministerio tan importante para la vida de la Iglesia local? Lamentablemente, muchos cristianos carecen del conocimiento necesario para dar respuesta a esas preguntas. Alguien dijo, muchos cristianos conocen el título de diácono como el de un oficio de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, su conocimiento de la naturaleza, importancia y desempeño correcto de este oficio a menudo se caracteriza más por su vaguedad que por su claridad. Su conocimiento depende más de la costumbre que de las enseñanzas de la palabra de Dios, las Escrituras. Por otra parte, en las últimas 3 décadas ha surgido un marcado interés por la identidad de los diáconos, su labor, importancia y necesidad en la vida y ministerio de la Iglesia local. Sobre este asunto, Strauss escribe, en casi cada denominación y brazo del cristianismo se hacen esfuerzos por descubrir el propósito de Dios para los diáconos. Un estudio sobre el diácono llegó a la conclusión de que la Iglesia en todo el mundo está en conmoción con nuevas ideas acerca del diaconado como un cargo dentro del ministerio. Debemos estar agradecidos por las cosas buenas que hay en esta búsqueda, dice Strauss, y estar contentos por tener la oportunidad de aprender de ellas, pero existe todavía un problema serio y fundamental en cuanto al diaconado, y es el siguiente. Casi no se tienen en cuenta los textos bíblicos y los parámetros establecidos allí para los diáconos. Este problema es sintomático de un problema mucho más grande entre los cristianos de hoy. Se trata de una vergonzosa falta de confianza en la Santa Escritura inspirada por Dios. Pero la Escritura es perfectamente suficiente para responder nuestras preguntas sobre los diáconos. Claro está, el único diaconado que vale la pena descubrir es aquel que se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento, que ha sido inspirado por Dios. Dios en su sabiduría perfecta nos ha dado toda la información que necesitamos. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Concluye Strauss con una advertencia que debemos tomar en serio. Él dice, si no estudiamos los textos de la Santa Escritura adecuadamente o no nos limitamos a la enseñanza bíblica recibida en cuanto a los diáconos, invariablemente arruinaremos el propósito de Dios y crearemos un diaconado a partir de nuestra propia imaginación. Y como tal, como ya veremos, si seguimos estos estudios, estaremos socavando el carácter de Dios. a la luz de la naturaleza e importancia y la relación estrecha que sostiene el oficio de diácono con el oficio pastoral y la necesidad del desempeño bíblico de este oficio para que la Iglesia cumpla bien su función, nos urge considerar detalladamente lo que la Biblia enseña sobre este asunto. Este estudio no solo nos ayudará como iglesia local en el proceso de reconocer a aquel que aspira a este oficio, sino que también nos ayudará a examinar este aspecto de nuestra vida eclesial para asegurarnos que andamos conforme a la voluntad de Cristo revelada en su palabra. Y si encontramos, al estudiar las Escrituras, no por presiones exteriores ni internas, sino que si encontramos que estamos en falta en alguna cosa, pedir la luz y la gracia de Cristo para corregir lo que sea necesario. Por otra parte, conocer, entender y aplicar lo que la Biblia enseña acerca del diaconado nos librará de varios conceptos equivocados que muchos tienen hoy. Por ejemplo, algunos piensan que los diáconos son gobernantes en la iglesia local. Ellos han hecho del diaconado la junta oficial de gobernantes encargada de proporcionar un ministerio pastoral continuo en la iglesia. Cuando un pastor renuncia, la junta está encargada de presentar a la congregación el candidato que la iglesia debe considerar para que ocupe el cargo de pastor. Según Strauch, en muchas iglesias los diáconos actúan más como ejecutivos de una empresa que como siervos del ministerio. Esta perspectiva equivocada muchas veces crea una competencia entre los diáconos y los pastores en la iglesia local. Esta es una fórmula comprobada que fomenta una guerra continua en la iglesia. Esta perspectiva equivocada contradice la enseñanza explícita del Nuevo Testamento. Los diáconos no son gobernantes en la iglesia. Eso no lo dice el pastor Piñero, eso lo enseña la Biblia. Aunque el oficio es un oficio con cierta autoridad y de confianza, los diáconos no son gobernantes en la iglesia. En ningún lugar del Nuevo Testamento se hace referencia a los diáconos como gobernantes de la iglesia, o como aquellos que gobiernan al pastor o a los pastores de la iglesia. Más bien ellos sirven en la iglesia bajo el gobierno y la guía de sus pastores y en coordinación con ellos, no aislados de ellos. Cuando el diácono o el grupo de diáconos actúan aislados de sus pastores, esto creará un conflicto, pues en vez de aliviar la carga de los pastores, que fue uno de los propósitos principales para establecer tal oficio, aumentarán la carga de ellos preocupados. ¿Cuál es el asunto nuevo que tienen en mente? En Hechos capítulo 6, pasaje que leímos, vemos que aquellos que fueron escogidos por la congregación para servir a las viudas fueron encargados a esta tarea específica por los apóstoles. que en ese momento eran también los pastores o ancianos de la iglesia en Jerusalén. Ellos dirigieron a la iglesia. Ellos iniciaron el asunto. Buscad entre vosotros hombres a quienes nosotros podamos encargar esta obra. Esta tarea, aunque el nombre diácono no aparece en este pasaje bíblico de Hechos 6, el concepto de servir y ayudar en asuntos prácticos a la iglesia y sobre todo a los pastores está presente en este pasaje bíblico, fundamental para entender la obra, tarea, función y lugar de los diáconos en la iglesia local. Escoged entre vosotros a quienes que ellos se encarguen por sí mismos, es decir, ellos mismos se autoricen a servir, a quienes nosotros encarguemos, ¿para qué? Para este asunto. La tarea de servir, esa era su tarea. Cuando consideramos las funciones de los diáconos, vemos que el ministerio principal que la Biblia subraya, el ministerio principal es servicio. Nadie debe ocupar este cargo si no tiene ante todo un corazón de siervo. Un corazón compasivo, un corazón sensible a la necesidad, y no solo de la iglesia o de los hombres en general, sino también de los pastores. Aunque los diáconos ejercen autoridad en el servicio que se les ha asignado en la iglesia y deben ser respetados y apreciados por su oficio y servicio, y cuando estamos siendo guiados por ellos en las diferentes cosas debemos acatarnos y estar bajo esa autoridad, ellos no son un cuerpo de gobernantes en la iglesia. Por esta razón, nuestra Constitución declara, la Constitución de nuestra Iglesia, Cristo, la cabeza de la Iglesia, ha instituido el oficio de diácono como una ayuda para el pueblo de Dios en general y para los ancianos, los pastores de la Iglesia, en particular, Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Mientras que el oficio del diácono es un oficio de servicio en vez de gobierno. Dios ha prometido una bendición especial para aquellos que sirven como diáconos. Los diáconos tienen que cumplir los deberes de su oficio en coordinación y bajo la supervisión de los ancianos. Y esto es así, ¿por qué? Porque los ancianos son gobernantes en la iglesia de Cristo. El título pastor en sí mismo significa tal cosa. Recuerden, hermanos, que aquel que es el pastor supremo de la iglesia, ¿quién es? Es Cristo. Y debajo de él, ¿quiénes están? Los pastores. Se toma el nombre pastor y se le da a aquellos que son escogidos aptos para enseñar y gobernar en la iglesia, porque esa es su función, gobernar en la iglesia. No solo enseñar, sino gobernar. Cuando se habla del Señor Jesucristo como aquel pastor que vendría a pastorear a Israel, en Mateo capítulo 2, ¿qué se dice del Señor Jesucristo? De ti saldrá un gobernante. ¿Y qué hará ese gobernante? Pastoreará. Cuando se habla de los pastores en la iglesia, se habla de ellos como aquellos que os dirigen, como aquellos que os gobiernan. Esta es la enseñanza bíblica, es la enseñanza de la palabra de Dios, es la enseñanza de la mayoría de los reformados, es la enseñanza de nuestra Constitución. Esto es importante. Y por eso es que se le da a los ancianos los nombres que se le da y al diácono el nombre que se le da. Cuando miramos los requisitos de los ancianos para el oficio de anciano pastor o obispo y consideramos también los requisitos para el diaconado o los diáconos, hay una diferencia fundamental. Mientras se habla de los pastores como aquellos que enseñan, pero ese requisito no se menciona en lo que respecta al diácono, porque el diácono no necesita el don de enseñanza como los pastores para poder funcionar como un diácono servidor en la iglesia. Porque la tarea principal de enseñanza no radica ni está en los diáconos, sino en los pastores. Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo llama a los pastores. Vamos a ese pasaje bíblico, hermanos. Llama a los pastores. En Hechos capítulo 20, versículo 28, el versículo 17 nos dice de ese capítulo que Pablo llamó a los ancianos de Éfeso, ancianos de la iglesia, y no ancianos porque eran avanzados en edad, sino por el oficio que ocupaban, y a ellos en el versículo 28 les dice: tened cuidado de vosotros y de toda la iglesia en medio de la cual el Espíritu Santo ha hecho que obispos, ¿para qué? Supervisores, eso es lo que quiere decir esa palabra, para pastorear la iglesia de Dios. Esto es lo que ellos hacen, pastorear, guiar, enseñar, aconsejar, gobernar, dirigir la iglesia. Ahora, cuando hablamos del gobierno de pastores como pastores, en ningún momento la Biblia llama a los creyentes a seguir a los pastores a ciegas, ni tampoco a besarle los pies a los pastores. Eso se hará en Roma, pero no en la iglesia de Cristo, y menos en esta iglesia. Tal cosa nunca se ha enseñado. Aquí se respeta que la persona considere, y en asuntos de juicio, lo que respecta a su hogar, etcétera, aquello y lo otro, son ellos quienes determinan. Si no violan las Escrituras, ahí los pastores, aunque difieran, se quedan como callados. No, no. Dios no manda a los diáconos a servir a los pastores a ciegas o a besarle los pies a los pastores, tampoco. No. Nosotros no enseñamos tal cosa. Y si alguna vez y ocasión nosotros hemos cometido un error, pediremos o pedimos perdón. ¿Quién no puede en un momento dado equivocarse? Cuando usted examina el ministerio de un hombre, usted no lo examina basado en una, dos, tres cosas, sino la totalidad del ministerio de esa iglesia. Y hermanos, esto es importante para todos ustedes, porque cada iglesia tendrá sus problemas, sus faltas y sus errores, y tendremos que corregirlos. Pero si los enfatizamos tanto, entonces mire lo que va a suceder. Cuando nos sentamos frustrados y no podemos ver los cambios que deseamos, vemos o que nos parece o son bíblicos,
enfatizaremos el asunto de tal manera que no veremos más nada y no estaremos considerando la totalidad de ese ministerio y la totalidad de ese pastor o esos pastores, y por consiguiente eso es una puerta abierta para que el enemigo Satanás siembre desafecto en vuestro corazón, sea en usted como miembro, sea en usted como diácono.
Debemos nosotros estar alertas, queridos hermanos. El diablo no descansa. Y debemos tener una perspectiva correcta sobre todos estos asuntos. De manera que la iglesia no debe esperar que los diáconos sienten al pastor o a los pastores y le dicten esto, aquello y lo otro. Aún, hermanos, en asuntos financieros, en Hechos capítulo 11, observen lo que dice el versículo 30. Se recogió una ofrenda para los necesitados. Y en el versículo 30 dice, y así lo hicieron, mandándola a los diáconos. No, la ofrenda no fue mandada a los diáconos. La ofrenda fue mandada a los ancianos, aquellos que gobiernan. Sí, los ancianos tienen que ver cómo se gasta, cómo se administra el dinero en la iglesia, según los principios generales de la palabra de Dios. Y si una persona no sigue esas instrucciones bíblicas, entonces habrá que tratar con esa persona, ese líder o ese pastor, en un proceso bíblico. Debemos nosotros tener en cuenta, queridos hermanos, estas cosas para que sepamos qué es lo que estamos considerando, cuál es la naturaleza del diaconado, para que no haya conflictos. Es porque ha habido conflictos en muchas congregaciones que usted tiene una guerra entre pastores y diáconos. Gracias a Dios que nuestra iglesia, en todos estos años, especialmente desde que yo llegué a este lugar, no ha sido así, porque una de las características que ha distinguido al hermano Víctor Nieves en esta iglesia, es decir, estoy hablando de cuando yo llegué, fue que él sabía su lugar. En aquellos días yo no tenía otro pastor o otros pastores. Por consiguiente, buscaba más el input de ellos. Pero esto no se le fue a la cabeza al hermano Víctor. Él conocía y siempre reconoció su lugar como diácono en esta iglesia. Es importante que el Señor nos ayude y continúe bendiciéndonos, hermanos, para que estas cosas, al considerarlas, guarden nuestros corazones, nuestra iglesia. Sí, hay muchas cosas que tenemos que cambiar, pero hay muchas cosas que son buenas, que Dios nos ha dado en esta iglesia. Hay que considerar la totalidad del ministerio de la iglesia, la totalidad del ministerio de los pastores o de cualquier hombre. En esa luz consideramos, actuamos y con mansedumbre actuamos para promover, según las Escrituras, cualquier cosa que debemos proveer o seguir o hacer en la iglesia de Cristo. Los ancianos no son un cuerpo de gobernantes en la iglesia. No, es un cuerpo de hombres que sirven en la iglesia. Otro concepto equivocado del diaconado es aquel que reduce o limita las responsabilidades de los diáconos a meros administradores del oficio y de los bienes de la iglesia. Strauch, que no es bautista reformado, pero es bíblico, y si es bíblico, pues lo aceptamos. Todas las cosas son nuestras. Strauch declara, otros reducen a los diáconos administradores de edificio, a conserjes o a encargados de mantenimiento. Aunque ellos participan de estas tareas o las supervisan, no hay base bíblica para limitar el oficio diaconal de esta manera. Esta opinión
y una opinión similar que transforma a los diáconos en funcionarios financieros, degrada seriamente el oficio de diácono y le quita a la iglesia local el ministerio tan necesario que Dios diseñó para que proveyera a su pueblo. En respuesta a esta posición debemos preguntarnos, ¿por qué Dios exigiría que los diáconos reunieran ciertos requisitos morales y espirituales específicos y que se sometieran a prueba pública, como lo hacen los pastores de la iglesia? Si todo lo que hacen los diáconos es pasar cera a los pisos o limpiar las alfombras o cortar césped, si es así, cualquier persona de la iglesia y hasta otros que no sean de la iglesia pueden realizar estos tipos de trabajo. Cierro la cita con alguna cosa que añadí. Otro concepto equivocado del oficio del diácono es aquel que hace del diácono un funcionario que sirve en casi todo asunto o ministerio de la iglesia. Recuerden, los diáconos no son un cuerpo de gobernantes, no son meros, no dije que no sean, sino meros administradores del edificio y de los bienes de la iglesia. Y en tercer lugar, no son solo funcionarios que sirven en casi todo asunto o ministerio de la iglesia. Una especie de todólogo que sabe y hace de todo. No. Este no es el rol del diácono en la iglesia. Strauch cita a un erudito de la denominación bautista del sur que afirma que las áreas potenciales de servicio del diácono son ilimitadas. ¿Eso no es así? Pero este hombre dice que sí. Lo que incluye cualquier ministerio de la iglesia. Tal descripción del oficio de diácono distorsiona y socava el propósito y los deberes específicos del diaconado que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. La reacción de Strauch ante tal perspectiva equivocada es correcta. Él dice, en su entusiasmo por renovar el diaconado, muchas iglesias han ido demasiado lejos, aún más allá de los límites de las Escrituras. Han puesto demasiada autoridad y diversas responsabilidades en las manos de los diáconos. De hecho, algunos errores que cometieron las iglesias en la mitad del segundo siglo, se ha vuelto a repetir. Colocan a los diáconos en diferentes posiciones de autoridad que Dios no ha autorizado. Para volver atrás, nosotros aquí damos la bienvenida a las ideas, a las preocupaciones y a las inquietudes, no solo de un diácono, sino de todos los diáconos. Y para nosotros es muy importante, los pastores, lo que ellos piensan. Y son de gran ayuda para nosotros, así han sido. Pero siempre debemos entender que cuando los pastores dan esa confianza, debemos estar pendientes a que es algo de confianza, no porque así tiene que ser en el sentido de ellos gobernar a los pastores. No. Dios no ha llamado a los diáconos a hacer todo lo que hay que hacer en la iglesia. Hay sus limitaciones. Los diáconos, como lo enseña el Nuevo Testamento y como algunos de los reformadores, dice Strauch del siglo XVII, así como lo descubrieron, deben estar involucrados en un ministerio de compasión hacia el pobre y el necesitado. Las palabras con las que Strauss termina esta sección expresan el sentir y concepto bíblico que nosotros debemos apreciar. El ministerio de los diáconos, por lo tanto, es aquel que ninguna iglesia cristocéntrica neotestamentaria puede darse el lujo de descuidar. Los cristianos hoy deben entender la necesidad absoluta y la vital importancia de los diáconos del Nuevo Testamento. Repito, los cristianos hoy deben entender la necesidad absoluta y vital y la vital importancia de los diáconos del Nuevo Testamento para la iglesia local, con el fin de que aquellos que nuestra iglesia, que son necesitados, pobres y que sufren, sean atendidos de una manera totalmente cristiana. Este es un aspecto que le preocupa mucho a Dios. Es bueno cuando nosotros vemos a nuestros diáconos actuales preocuparse por las necesidades físicas, por aquellos que necesitan ayuda. Esto es un asunto que le preocupa mucho a Dios. Otro aspecto vital del ministerio que los diáconos deben llevar a cabo es el ministerio a los pastores de la iglesia. De hecho, este oficio no fue creado principalmente, el oficio del diaconado o de diácono, no fue creado principalmente para atender a las viudas en la congregación en Jerusalén. Anteriormente ellas estaban siendo atendidas por los apóstoles y los ancianos de aquella iglesia. El cargo diaconal tiene como su enfoque y propósito principal aliviar o aligerar la carga del trabajo pastoral. ¿Para qué? Para que los apóstoles o los pastores puedan dedicarse a su tarea principal, la cual es la oración y el ministerio de la palabra. Hechos capítulo 6, versículo 4. ¿Y a qué se debe esto? A que la necesidad mayor del hombre en general o del creyente no es física ni material, sino espiritual. Aunque hay que corresponder correcta, adecuado bíblicamente a las necesidades físicas y materiales del ser humano, esto no puede convertirse en un obstáculo para que la necesidad espiritual del hombre, su mayor necesidad, sea descuidada o desatendida o peor, abandonada completamente. Los pobres en espíritu necesitan urgente y desesperadamente el ministerio de la oración y de la exposición y aplicación de la palabra de Dios, para que su mayor necesidad, que tiene que ver con su alma y su relación con Dios, reciba el ministerio bíblico que Dios usa para satisfacerla. Pues ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo y lo que este mundo ofrece, el mundo entero, y perder su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Jesús dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces dijeron: ¿qué debemos hacer para poder poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. las palabras de Jesucristo, trabajad no por el alimento que perece, no significa que no debemos trabajar para suplir para nuestras necesidades físicas y materiales, para nuestra alimentación. Esto contradecería lo que la Biblia dice en Efesios 4, 28, Hechos 20, versículo 34, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Lo que el Señor dijo, pues está hablando en términos relativos y de prioridades. Lo que el Señor dijo significa que en relación a nuestras necesidades físicas, las necesidades espirituales del alma tienen prioridad, son más importantes, no deben ser descuidadas. Este mismo principio es el que está gobernando a los apóstoles al ellos dirigir a la congregación a buscar y a escoger hombres a servir mesas. La congregación había crecido muchísimo y el ministerio continuó y otras personas fueron salvas. Los apóstoles estaban ministrando la palabra, estaban también sirviendo a los necesitados. Pero la cantidad de personas en necesidad fue tal que ya no podían con toda la responsabilidad que tenían. Guiados por el Espíritu de Cristo, entonces llamaron a la congregación para que ellos escogieran a hombres a servir. ¿Pero para qué principalmente? Para aliviar y descargar su carga, a fin de ellos entregarse a lo que es más importante y necesario, la enseñanza de la palabra de Dios, su aplicación a la vida y ministerio de la iglesia.
Otro asunto que debemos tener en cuenta al considerar el oficio de diácono es el corazón de Dios y su profundo propósito de ministrar a todo el hombre, a todo el hombre. Él no solo es sensible a las necesidades espirituales, sino también a las necesidades físicas y materiales del hombre. Esto se hace tangible y evidente mediante el oficio de diácono. Las viudas no pueden ser desatendidas. Hay que tratar este asunto. Hay que ministrarles. Esta es la verdadera religión. Atender también a las viudas, ser sensibles a su necesidad. En esto se ve la compasión y el amor y la bondad de nuestro Dios. Él sabe de qué estamos hechos, de qué estamos constituidos, que vivimos en el planeta Tierra. Por consiguiente, Él no solo nos da lo que principalmente necesitamos, su palabra, y con ella a un Salvador poderoso que salva del pecado, para restaurarnos a una relación y comunión correcta con Dios y darnos vida en abundancia y vida eterna y vida en el cielo y esperanza después de la muerte, sino que también en nuestra condición en esta tierra sabe de qué tenemos necesidad. Y Él nos dice en su palabra, óyeme, no estén tan pendientes este asunto de qué vamos a comer, a beber, con qué nos vamos a vestir. Los gentiles enfatizan, subrayan, viven para esas cosas, esa es su prioridad. Pero no vosotros, ¿por qué? Porque ustedes tienen un Padre Celestial que tiene sensibilidad, que considera y que ministra a todo el hombre sus necesidades espirituales y también materiales. Y dice a los creyentes, les dice, buscad primeramente el reino de Dios y justicia. Siempre, el reino primero.
El alma primero. Y estas cosas serán añadidas. ¿Por qué?
Porque el Señor sabe de que tenemos necesidad y Él va a suplir. Y cuando Él da un oficio a la iglesia de diáconos, eso es lo que le está diciendo. Él ama a sus criaturas, Él ama a su pueblo, en todo lo que el pueblo de Dios es, alma y cuerpo. ¡Qué gran bondad! Oh incrédulo, piensa en esto. Dios, a través del ministerio de los diáconos, te habla de su bondad para con las criaturas como criaturas. Él no se olvida de nuestras necesidades físicas y materiales. ¿Y qué te dice esto a ti, incrédulo? Ah, algo muy, 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 muy importante que Romanos capítulo 2 nos enseña. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando la bondad, que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Al tú ver, tú tal vez estarás pensando, eso no tiene que ver conmigo, yo no soy miembro de esta iglesia, o yo no soy creyente. Sí tiene que ver el oficio del diaconado contigo, ¿en qué sentido? En que eso es una de las maneras en que Dios te muestra su bondad, que Él ministra al hombre en su totalidad. ¿A qué hombre? Un hombre caído. En lo que respecta a los hombres incrédulos, un hombre que ha violado la ley de Dios, que vive en este mundo gozando de las bendiciones que da, pero abandona, o lea, o se aleja, o no quiere tener nada que ver con ese Dios que provee todas estas cosas. ¡Dame, dame, dame! Es la voz de la generación de hoy. Y no están cansadas de pedir y decir, ¡dame, dame, dame, dame! Pero se olvidan del dador. No seas tú uno de ellos. A través del oficio del diaconado, Dios te dice, yo soy sensible a todo. Y su bondad te debe llevarte a ti, incrédulo, ¿a qué? Al arrepentimiento. A buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. A llamarlo mientras Él está cerca. A abandonar tu manera de pensar y de vivir. Y venir a Cristo y a la cruz. Y allí confesar tu pecado. Allí pedir misericordia, perdón. Y que aquel que ha sido tan bondadoso a través de tu vida, dándote de tantas cosas buenas, permitiéndote respirar, también tenga misericordia de ti sobre lo que es más importante. Porque, óyeme, después de la muerte, tú no te llevas nada contigo. ¡Oh, terrible muerte! ¡Cuán horrible es el pecado! ¡La fealdad y lo que produce la muerte! Nos debe llevar a entender que el pecado es algo serio. Tu pecado, tu desobediencia a la ley de Dios, al mandato bíblico, es algo serio. Los hombres hoy en día lo pasan por alto. No se preocupan, no seas tú uno de ellos. Ve hoy a Cristo mientras hay para ti esperanza, porque lo más importante no es lo que tú tienes y a lo que tú puedas llegar en este mundo, sino que tú estés bien con Dios en Cristo. Si no, saldrás de este mundo a un mundo de terribles tormentos del cual nunca escaparás. Oh, la compasión, el amor de nuestro Dios. Finalmente, al considerar el oficio del diácono y aquel que estamos considerando para que ocupe este cargo, es que tú, sobre todo, debes ser un creyente fiel que cumpla los requisitos y que tiene un corazón de siervo.
No se estén preguntando si es apto para enseñar. Eso no es necesario. No es uno de los requisitos para el diácono. Es si es apto para servir. Y si tiene un corazón de siervo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Oh Padre, hemos enseñado, buscando depender de ti, enseñando aquellas cosas importantes para la iglesia y aquellos que escuchan. Honra tú la enseñanza de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, cabeza de la iglesia. Amén.